Hay una frase histórica que se le atribuye a un pretendiente al trono de Francia que dice que París bien vale una misa. La pronunció alguien que se convirtió al catolicismo, no siendo esta su religión, con tal de reinar, quien pasó por encima de sus principios para lograr un fin. Hoy, muy lejos de París, comienza la Supercopa de España de fútbol, que no se disputa en España. El lugar escogido por la federación es Arabia Saudí.
Yo soy muy claro, para mí no tiene sentido. Yo soy de los de antes y yo admito que para mí el fútbol ha cambiado en el sentido de que ya no se piensa en el aficionado.
Este es para Raúl García, jugador del Athletic Club, uno de los cuatro equipos que disputan esta competición. Los otros son el Atlético, el Madrid y el Barça, los dos primeros clasificados de la última liga y los finalistas de la última Copa del Rey. Este futbolista es de los pocos, o casi ninguno, que ha comentado algo negativo sobre la Supercopa. Pone el foco en el aficionado, en el sentido más clásico de la palabra. Y tiene razón. Es un hecho que para el gran fútbol el aficionado está algo más que olvidado. Pero es que esa no es la única pega. Porque, ¿qué tal si hablamos del destino elegido? Un país donde se vulneran los derechos humanos, donde la homosexualidad es un delito, la mujer no vale nada, y la pena de muerte y la flagelación se siguen utilizando como castigo a determinados actos. Da dinero, sí, y mucho, muchos millones para el fútbol, 40 cada año concretamente, pero de verdad, en este caso, ¿París bien vale una misa? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 12 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
He vuelto a decir lo de París, pero perfectamente podía haber sustituido a la capital de Francia por el dinero y la misa por el aro por el que va a pasar nuestro fútbol, que no es otro que competir en un país tan alejado, no ya de los estándares democráticos, que de eso ya ni hablamos, sino del respeto a los derechos humanos. Bueno, tampoco quiero caer en el populismo, sabemos que la industria del fútbol es ya esto y que ser ya esto se paga. Allí en Riad, en la capital de Arabia Saudí, hay dos periodistas del Mundo, de la redacción de deportes, con los que vamos a hablar. Uno de ellos es Carlos Guisasola. Me gustaría, Carlos, que hiciéramos un poco de memoria. ¿De dónde viene esto de que la Supercopa de España se juegue allí?
Esto surge, Javier, en 2019. Concretamente en noviembre, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, anuncia un acuerdo para trasladar la Supercopa de España a suelo saudí. Lo hizo inicialmente hasta 2025, pero el pasado mes de mayo el acuerdo fue prorrogado hasta 2029. Es verdad que la temporada pasada no pudo disputarse allí por motivos de la pandemia. De hecho, se jugó en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La iniciativa, obviamente, partió del propio Rubiales, que alcanzó un acuerdo por 40 millones de euros en cada torneo. Este dinero, pues, repercutiría principalmente en los equipos de fútbol base, cuyos presupuestos son bastante endebles. Entonces, esa es la idea que se vendió desde la federación como uno de los principales motivos.
Y ayer, delante del príncipe Abdulaziz Al-Faisal, lo dije. ¿Teníamos ofertas económicas e intereses económicos similares? Los teníamos, pero veíamos una oportunidad y...
Y Rubiales está en el centro de la polémica. ¿Por qué? Pues porque, como podemos leer hoy en uno de los titulares del Mundo, el dinero no lo es todo. No lo es todo cuando se trata de ir a jugar y que financie la competición un país como Arabia Saudí, una teocracia basada en una aplicación de lo más extremista de los principios del Islam.
¿Cuál es el principal problema de que sea Arabia Saudí el país con el que se ha firmado el acuerdo? Pues que se trata de un país que vulnera recurrentemente los derechos humanos. Por ejemplo, la situación de la mujer, que vive en clara desigualdad dentro de la sociedad, los homosexuales, que muchas veces son castigados con penas de cárcel, o incluso el adulterio, que conlleva penas de flagelación. Es decir, son vulneraciones recurrentes de derechos sociales que enturbian la imagen de una Supercopa de España a miles de kilómetros. Y esto es un poco lo que Amnistía Internacional ha denunciado. Y de hecho ha pedido que durante el torneo los equipos luzcan un brazalete color violeta como, bueno, pues denunciando esta situación. No está claro que ninguno de los equipos, por lo que hemos podido saber, vaya a hacerlo.
Ahí se frena, Sergio.
Esto no es nuevo, hace un par de años la Supercopa ya se jugó en Arabia, en Jeddah. Lo hicieron Valencia, Atlético, Barça y Madrid. Se la llevó en aquella ocasión el Madrid en los penaltis contra el Atleti. Aquel día pudieron entrar mujeres al estadio en las mismas condiciones que los hombres. Algo que parecería totalmente normal en cualquier otro sitio. Bueno, pues fue un paréntesis, puesto que pocos días después volvieron a su realidad. ¿Van a poder entrar mujeres a los estadios, Carlos?
Sí, durante el torneo, durante toda la semana que dura la Supercopa de España, está permitido el acceso a los estadios de las mujeres. Y no un acceso en un determinado lugar, sino un acceso libre dentro de la grada, que es algo que también había sido cuestionado en un principio, porque ya hace unos años se celebró la Supercopa de Italia y las mujeres fueron destinadas a un sitio concreto del estadio. Aquí el acceso es libre, la vestimenta, dentro de cumplir una serie de requisitos más o menos normales, también es libre.
Ahora mismo lo que importa es generar, intentar sacar patrocinios, intentar... Y creo que no estamos olvidando un poco de lo básico que es el fútbol, ¿no? Que es ese ambiente que...
No es habitual escuchar voces críticas en el mundo del fútbol con el destino de este torneo, que todo hay que decirlo, tiene una importancia relativa. En los últimos días era Raúl García el que se atrevía a decir algo.
Pues parece que es algo que cuesta pronunciarse sobre este tema, y más allá de que la propia UEFA en un principio pues recomendó no firmar acuerdos con países que vulnerasen los derechos humanos. Pero el pasado lunes, por ejemplo, Raúl García, que mañana juega las semifinales con el Athletic de Bilbao, se pronunció un poquito en otro sentido, es decir, en el sentido del aficionado, en el sentido de trasladar una competición hacia un lugar, en cierto modo, recóndito, y que no tiene ningún sentido trasladar la competición a otro país.
Y te hago una última pregunta, Carlos. ¿Queda Supercopa en Arabia para rato, hasta 2029? Lo contabas tú mismo al principio, pero ¿crees que los millones van a poder amortiguar las críticas en algún momento?
El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo, a pesar de que 40 millones por temporada alivia bastante las penas de buena parte del fútbol base y de equipos muy modestos que necesitan ese dinero. Es un empujón económico, sí, porque aparte son cerca de 400 millones con ese megaacuerdo firmado de larga duración. Pero detrás de la cortina hay una serie de situaciones de violación de derechos humanos, de homofobia, de ir en contra de la mujer, que permanecen ahí, que no se van a ir y que van a seguir manchando y enturbiando un poquito el nombre de esa Supercopa de España, que siempre ha tenido la aceptación y el afecto por parte del aficionado al fútbol.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Dejamos a Carlos Guisasola y vamos a hablar ya con Abraham Romero, que está también allí en Riad, para cubrir toda la información de esta Supercopa. Leyéndote estos últimos días me ha hecho gracia esa situación que has vivido en una tienda a la que acudes para comprar pues una tarjeta de datos para el móvil, para poder utilizarlo durante el partido de esta noche entre el Barcelona y el Real Madrid, y el dependiente te pregunta que qué partido, ¿no? Da la sensación de que hay poco ambiente de fútbol.
Bueno, el ambiente es un poco seco, ¿no? Como el clima. Sobre todo, bueno, nosotros llegamos el lunes por la noche en el charter que fletó la Federación Española de Fútbol. Fuimos todos los medios, árbitros, equipo técnico de la Federación. Y la verdad que hasta el martes por la tarde no hemos notado cierto revuelo o cierto interés. Los dos equipos que llegaron el lunes, que son el Madrid y el Barcelona, llegaron muy por la noche, entonces el ambiente en el aeropuerto tampoco era el de un recibimiento por todo lo alto, y durante el martes por la mañana tampoco hubo un gran movimiento en los hoteles. Yo creo que ha sido a partir del entrenamiento del Madrid y del Barcelona que ha debido empezar a salir en las televisiones y medios de Riad y de Arabia Saudí que más gente se ha ido acercando un poco a las zonas más importantes, salida del campo de entrenamiento, hoteles.
Nos dirigimos a vosotros con una ayuda. Y toda la ayuda es de Dios. Aquí traemos 25.000 euros. Y este legendario sombrero usado por última vez.
Este es el anuncio oficial del torneo, una verdadera colección de tópicos españoles, toro, guitarra y Antonio Banderas. Tú que estás escuchando este podcast, te habrás dado cuenta de que hemos desviado un poco el foco de lo reprobable que es el destino escogido por la federación. Quiero que vayamos un poco más allá, en lo que supone, destino aparte, el que una competición española se dispute fuera de nuestro país. Abraham, voy contigo, que conoces bien el deporte estadounidense. Competiciones como la NBA o la NFL, la liga de fútbol, americano en este caso, están acostumbradas a viajar fuera de sus fronteras. ¿Hay algo comparable a esos desembarcos en esta Supercopa exótica o nada que ver?
Yo creo que es comparable en el sentido del intento por explotar una audiencia potencial. No es comparable, evidentemente, la repercusión, los ingresos actualmente y la exposición que se tiene en el país al que se va. La NBA y la NFL, bueno, la NBA ha venido a España en alguna ocasión, pero sobre todo va a Londres y París, y la NFL va a Londres, que es su principal mercado, y en futuros años parece que va a llegar a más ciudades de Europa. Poco a poco se ve como el fútbol en general, no solo el español, va intentando llegar a más lugares, no solo a través de la televisión, sino a través del fútbol en directo, que creo que al final es lo importante, el contagiar a los espectadores de un país que vean ese deporte en directo y que ese deporte luego, a través de la televisión, tenga más enganche todavía, que es un poco lo que creo que hacen la NBA y la NFL. La NBA y la NFL te traen a tu casa, digamos, a tus jugadores favoritos, algunos de ellos, te traen un buen espectáculo para que luego tú te enganches a ese espectáculo y pagues por verlo en televisión o pagues por comprar sus artículos. El fútbol se ha considerado siempre un deporte global y no siempre ha tenido esa intención de, oye, voy al sitio y te intento contagiar de esta pasión. Y ahora parece que el fútbol de clubes también da ese paso. Creo que es una buena noticia, más allá del destino elegido para ello, creo que es una buena noticia que el fútbol español en concreto se vaya expandiendo poco a poco. Ojalá en el futuro veamos partidos de la Liga Española en Estados Unidos y vaya creciendo un poquito más y también generando ingresos, que es también de lo que hay que vivir para que luego el fútbol español tenga más seguidores todavía y más jugadores y mejores.
تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.
Volviendo a Arabia, como en nuestras televisiones, los telediarios saudíes no dejan de hablar del coronavirus. En España estamos inmersos en esta sexta ola, con miles de contagios y con la variante Omicron desatada. ¿Cuál es la situación allí con respecto al COVID? ¿Son muchas las restricciones que estáis viendo y viviendo?
Aquí las restricciones son bastante importantes. Te piden, evidentemente, la cartilla de vacunación completa para entrar en el aeropuerto y, cosa que no hacen otros países como España, te piden una PCR negativa para entrar en el país, para bajarte del vuelo y pasar el control de pasaportes. Luego, para entrar en las tiendas, hay una aplicación un poco similar a lo que se está intentando implantar en algunos países europeos. La aplicación se llama Tahualcana, si no me equivoco ahora mismo, y te la tienes que descargar en el hotel para entrar en las tiendas. A nivel contagios, ha aumentado muchísimo en las últimas dos semanas, ha pasado de prácticamente 600, 500 casos diarios de positivos a superar los 4.000. Aún así, pasa un poco como en el resto de países, ¿no? Que la cifra de contagios no tiene nada que ver luego con la cifra, por ejemplo, de muertes. Aquí han tenido que lamentar en las últimas 24 horas, ha sido un fallecimiento en toda Arabia Saudí.
Hola, muy buenas.
Hemos hablado de todo, salvo de lo más puramente futbolístico, y no quiero cerrar sin dedicarle por lo menos un pequeño momento. Este es un torneo a cuatro, con dos semifinales y con una final. Hoy comienza por todo lo alto con ese Barça-Madrid. ¿Qué Supercopa vamos a ver, Abraham? ¿Tienes favorito tú?
Favorito, aunque no quiera admitirlo, el Madrid es favorito. Debe serlo y tiene que serlo. Le saca 16 puntos al Atlético de Madrid, 17 al Barcelona, no digamos al Athletic Club, que está todavía más abajo en la clasificación. Favorito, si tiene que haber uno, es el Madrid. Luego, más allá de eso, es un tópico decirlo, pero los clásicos siempre son igualados, los clásicos siempre tienen esa vertiente equilibrada de cualquier partido entre Real Madrid y Barcelona. Entonces creo que será equilibrado, pero creo que ahora mismo, a enero de 2022, el Real Madrid es mejor equipo que el Barça. Viene más rodado, viene con sus jugadores mucho más metidos en el día a día del equipo. El Barça llega con jugadores que prácticamente acaban de salir de la enfermería. Entonces creo que todo lo que no sea una victoria del Madrid, no voy a decir que sea un fracaso, pero sería lo más sorprendente que podemos ver en las próximas horas. En la otra semifinal, el Atlético de Madrid, yo creo que debe ganar al Athletic Club. No llega muy bien el equipo de Simeone, pero es superior por nombre y por equipo. Y en la final, ahí sí que veo más equilibrio entre Madrid y Atleti. Bueno, podría haber, estamos aquí hablando de hipótesis, más equilibrio entre Madrid y Atleti que entre Madrid y Barça. Creo que estaría más igualada, pero es una semana muy larga, ha sido un viaje también muy largo para los jugadores y veremos qué pasa.
Bueno, pues desde esta última parte un poco más deportiva, concluimos este El Mundo al Día en el que hemos querido repasar la parte más política y social de esa decisión de la Federación de llevarse a un país como Arabia Saudí la competición de la Supercopa. ¿Merece la pena pasar por ese aro? ¿Valen la pena esos millones, pese a que se beneficie el fútbol modesto por blanquear el régimen saudí? ¿Tú qué opinas? Abraham Romero y Carlos Guisasola nos han atendido desde Riad, han hecho posible hoy este podcast. Te dejo tres titulares de lo que puedes leer hoy en el periódico. Sánchez retrasa aún más la solución al precio de los test, el PSOE eleva la presión sobre Garzón y abre la puerta a su comparecencia en el Congreso, y hay por ahí un niño que ríe y que juega gracias a mi hijo. Es el testimonio de Sheila, que junto a su marido donó los órganos de su hijo tras su muerte. Gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana. Saludos de Javier Atarda.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.